Julio Gálvez y quien les habla, Humberto Rodríguez, le damos la bienvenida a nuestro podcast Platicando.
Aquí en Platicando Podcast,
rescatando música olvidada,
el cilindro de cera llega
aquí en iberoamérica.com
y radiogeneral.com. Soy Humberto Rodríguez. Bienvenidos todos aquí a eiberoamérica.com y a radiogeneral.com a un nuevo programa de Platicando Podcast, rescatando música olvidada, que cada miércoles les ofrecemos con mucho gusto. Como de costumbre, me acompaña desde Madrid, Paqui Sánchez Calvarro. Paqui, ¿cómo andas?
Muy bien. Estamos francamente bien, no vamos a quejarnos porque dentro de todo, si miramos, oye, ¿de qué nos podemos quejar, Humberto? De nada.
Dicen que quejarse es malo porque a tus amigos los entristece y a tus enemigos los alegra.
Exactamente, así es que estamos de maravilla. Ni mil palabras más.
Pero hoy tenemos un programa distinto, completamente distinto aquí en Platicando.
Bueno, tan distinto que si nosotros le hiciéramos una consulta a los oyentes sobre lo que vamos a tratar hoy aquí en este programa, yo te aseguraría que en un 100%, ya no te voy a decir lo de la coma, que sé que te gusta mucho, no te voy a dar lugar a decirte lo de la coma, en un 100% no lo acertaría.
Bueno, yo voy a dar una pista, ¿no? Vamos a hablar sobre Thomas Edison.
Bueno, ya le estás dando demasiado. Yo ya creo que te has lanzado demasiado rápido.
¿Pero él cantaba?
No, qué va.
No cantaba.
Qué va, qué va. Pero
¿Qué hacía Thomas Edison entonces?
Bueno, pues yo creo que él utilizaba unos métodos, ¿no? Cilíndricos. ¿Eh? Anda, no seas malo y díselo ya a los oyentes que los tienes en ascuas.
Fue el primero que grabó el sonido, grabó cilindros de cera.
Exactamente.
Cilindros de cera, eso hay una colección grande de ellos, lo que Edison Records, los fonógrafos de Edison, todavía están coleccionados, están bien guardados y además están ya transcritos, ¿no?
Utilizados, claro.
Para que se puedan escuchar.
Son auténticas joyas porque eso, todo lo que es antiguo, antes de perder el valor, todo lo contrario, ¿no? Aumenta porque por la escasez, sobre todo, porque eso ya no se da, ¿no?
Son cosas de colección, sin duda. Pero este programa de música.
Bueno, yo creo que sí. Sí. Y como es de música, pues vamos a empezar con una banda. ¿Qué te parece? Una banda de zapadores de México. Y es que esa banda nos va a interpretar una pieza que sigue actualmente, es tan mundialmente conocida, que yo creo que es una de esas típicas canciones que la ha versionado un montón de gente, tampoco vamos a decir que todos, pero muchísima gente sí.
Bueno, esa canción fue compuesta en La Habana por un vasco. Cuando esto tenía quizás que 30 años de compuesta, cuando se hizo esta grabación, quizás era, tengo 30 años quizás, la cosa. Así que es una de las, probablemente las versiones más antiguas, si no la más antigua que existe de esta canción. Y ya hemos dicho bastante pistas, ya todo el mundo debe saber de qué estamos hablando, ¿no?
Pues sí, es el nombre de un animal, un pájaro, un ave.
Ya que lo vas a decir, para que digo ya, porque no es más que decir.
Bueno, desde luego. Ahora ya solo faltaría que nos la pusiéramos a cantar aquí. Pero no, para eso vamos a dejar que sea la banda de Zapadores quien lo haga, quien interprete, y vamos a escuchar La Paloma.
La Paloma, danza, por la banda de Zapadores de México, Fonograma Edison.
De Thomas Alva Edison.
First words I spoke in the original phonograph. A little piece of practical poetry. Mary had a little lamb, its fleece was white as snow, and everywhere that Mary went, the lamb was sure to go.
Cuando se presentó el fonógrafo a finales del siglo XIX, el público consideró esa máquina sonora una maravilla de la técnica, y muchos llegaron a pensar que era cosa de magia. Su creador, el estadounidense Thomas Alva Edison, pronto fue considerado un mago por sus compatriotas. Gracias al fonógrafo, se convirtió en una leyenda en vida. Nadie impulsó como Edison con sus inventos el paso de Estados Unidos de país agrícola a nación industrial. Muchos contemporáneos conocían la ajetreada historia de su vida. Con 15 años, Edison trabajaba en el ferrocarril como chico de los periódicos. En el vagón de equipajes hacía experimentos de química, una ciencia que le fascinó siempre. Su actividad principal era la de impresor, redactor y editor del Weekly Herald, un seminario sobre el pequeño mundo de Alvar Edison en el ferrocarril. pero siempre estuvo en pie de guerra con la ortografía, pues no tuvo una formación académica completa. Edison no duró mucho en el oficio de la prensa ambulante. Quería ser telegrafista, anhelo que conseguiría varios años después. En su nuevo puesto de trabajo, Edison dedicaba las noches a intentar mejorar la telegrafía. Más tarde, se hizo autónomo. En 1869, con 22 años, ya tenía su propia empresa de avances e investigación. Ganó una buena suma de dinero con su impresora de acciones, que vendió a la poderosa compañía telegráfica Western Union. 7 años después, dio un paso más. Edison creó en Menlo Park, Nueva York, una fábrica de inventos sin precedentes. Contrató a decenas de trabajadores y les asignó objetivos de investigación industrial. En Menlo Park, Edison inventó el fonógrafo. Desde siempre le había fascinado el misterio de los sonidos y las voces. Puede que porque desde pequeño padecía una sordera parcial. Para sus experimentos con la voz, Edison utilizó diafragmas como los que se aplicaron en su día en el primer teléfono. Una casualidad le llevó hasta el principio del registro de sonido. Notó unas vibraciones en el diafragma y observó que un mismo sonido siempre producía las mismas vibraciones. Edison se percató de que podría registrar el sonido si conseguía concentrar las vibraciones del diafragma en un punto y plasmarlas, por ejemplo, en un material de soporte rotante. Tenía que conseguir poner en práctica esta genial idea lo antes posible. Edison siempre contemplaba la posible producción en serie de sus inventos. Fijó una aguja en el diafragma vibratorio y escogió papel de parafina como material de soporte.
Mary tenía un corderito. Blanco era el vellón. Y a donde ella fue, siempre la siguió.
Canciones que tengo yo pendientes por grabar, porque tengo ahí un grupito de unas habaneras que tú me preparaste en su día, y bueno, pues con el tiempo y una caña todo llegará, sí. Y en este grupito está la Paloma, precisamente.
No va a llegar antes de que yo me ponga viejo, porque ya es tarde, pero quizás antes que yo muera, sí.
Hombre, creo que sí, yo no creo que tarde ya mucho en grabarla, además. Además, el Joan, el pobre, que me hizo dos pistas, porque de esas habaneras había dos que no encontraba las pistas, las tengo ya hechas, o sea que tú por un lado y el Joan por otro, pues me estáis achuchando, y bueno, pues yo creo que para este año, a lo largo de esta legislatura de Iberoamérica de este año... Antes del séptimo aniversario lo voy a cantar, La Paloma.
El séptimo aniversario, ok. Ya eso es una promesa firme.
Totalmente, en serio, No. Así es que... Pero bueno, ahora ya vamos a pasar de la pieza que acabamos de escuchar, que es preciosa, la de la paloma, pues nos vamos a otro intérprete, ¿no?
Sí, pero yo antes de eso quiero explicar, porque quizás mucha gente no... sepa de qué habla esa canción. Yo cuando era niño... todavía existían hieleros. Eran carretones de mulos que traían bloques de hielo a las casas para poner las neveras, antes de que hubiera refrigeradores con electricidad. O sea que venía el carretón de mulos. El mulo, por cierto, sabía la ruta y sabía en qué casa parar y en qué casa no parar. Lo hacía solito. Yo me acuerdo de eso. Era niño, pero yo me acuerdo de eso. Que me encantaba el... habían hieleros y habían carboneros, ¿no? Y yo me acuerdo de ver a los carretones de mulos eso trayendo el bloques de hielo que lo mantenían con acerrín y sacos por encima, qué sé yo. Ahí llegaban y lo bajaban con destreza, lo metían en la nevera y se acabó.
Sí, pero tú te estás dando el pegote de que era todo esto sucedía cuando tú eras niño, y yo, que soy unos cuantos años más joven que tú, también lo conocí, al menos en Sevilla, hasta que llegó los frigoríficos eléctricos, pasaron bastantes años de mi vida.
Bueno, en mi casa yo era niño cuando pusieron ya el refrigerador eléctrico, que sería que por final de los años 40, ¿verdad? 48, 49, no sé qué exactamente cuál año, pero yo sé que era niño todavía. Niño chiquito me refiero, ¿eh? Cuando ya vino el primer refrigerador, aquellos que duraban para siempre, eran cosas duras de... Claro, no se deshielaban solo, ni mucho menos había que deshielarlo y eso, pero duraban para toda la vida, ¿eh? Esos refrigeradores.
Sí.
Que había, ¿no? Pero bueno, ya no estamos saliendo del tema como de costumbre, porque tú me sonsacas y entonces yo me pongo a hablar demasiado, un defecto que me incumbe, pero bueno.
Hombre, es que hay que aclarar un poco las cosas, porque tú estás diciendo algo, y seguro que muchos oyentes aquí en España, concretamente de Andalucía, que es de donde yo soy, dirá, bueno, pues ¿cuántos años tiene Humberto para que ocurra eso? Y no se dan cuenta que aquí, por lo menos en donde yo vivía, pues o nos llegó más tarde a mi pueblo los frigoríficos, o de lo contrario, pues no sé, aquí hay algo que no cuadra.
O tú eres más vieja, ¿eh? O algo pasa aquí.
O yo exactamente soy más vieja de lo que digo.
Algo pasa, sí, algo pasa.
Algo hay que no cuadra, fíjate.
Bueno, esta canción que vamos a escuchar ahora es cantada por Ada Jones, y Ada Jones canta esto que se titula All I Get From the Iceman Is Ice.
Yo creo que a los oyentes podemos decirle la traducción, ¿no? Que es todo lo que recibe del hielero.
El cilindro de cera llega
aquí en iberoamérica.com
y radiogeneral.com.
All he gets from the Iceman is ice, sung by Ada Jones, Edison Records.
One fine day, the sun was shining hot. I was standing on the corner box, saw the Iceman slowly going by. As he looked, he winked his eye. After that, in any kind of weather, he and I would always be together. Till one night, he called me his divinity, also his acting nasty. The Iceman is a nice man, but just one thing is sure. There's something in his business that affects his temperature. Oh, love is such a funny thing, for I found out once or twice. All you can get from the Iceman is ice, ice, ice.
Whoa, ice, ice.
Oh, hello. Ain't you coming in today?
This is my busy day. Get up.
Oh, ain't he the frozen thing? He's in the right business, all right, all right. The Iceman is a nice man, but just one thing is sure. There's something in his business that affects his temperature. Oh, love is such a funny thing, for I found out once or twice. All you can get from the Iceman is ice, ice.
Tenía un corderito. Blanco era el vellón.
Después de la primera prueba, Edison comprobó que las vibraciones se habían grabado. En sus apuntes más tarde afirmó: no hay ninguna duda de que puedo grabar la voz humana y reproducirla cuando quiera. Tenía razón, como se demostraría después. En diciembre de 1878 obtuvo la patente de su fonógrafo, la primera máquina de grabación y reproducción de sonidos. El jefe de la banda de Menlo Park, como se denominaba él mismo, y sus fieles trabajadores habían terminado su obra maestra. Su primer fonógrafo era un sencillo aparato mecánico con una sólida manivela. Habla Edison.
Mary tenía un corderito. Blanco era el vellón. Y a donde ella fue, siempre la siguió.
Edison descubrió su invento como el amigo del taquígrafo. Él concibió el fonógrafo principalmente como un aparato de dictado para las oficinas modernas. Pero de entrada, el público no le hizo demasiado caso a la máquina parlante. Su gran éxito de ventas llegó años después, pero de una forma distinta a la que esperaba Edison. El fonógrafo se demandaba como aparato de entretenimiento. A finales del siglo XIX, el fonógrafo de Edison se producía en serie. Costaba hasta $35, que en aquella época era mucho dinero. Los oyentes estaban como locos, y solo una minoría se preguntaba cómo se producía aquella delicia para los oídos. El principio del prototipo de Edison era muy sencillo. Una bocina focalizaba las ondas sonoras con tanta fuerza que hacían vibrar un diafragma situado en su extremo.
Mary tenía un corderito. Blanco era el vellón. Y a donde ella fue, siempre la siguió.
Una aguja, también denominada púa, registraba las vibraciones sobre una fina película. Como solo podía moverse de forma vertical, hacía registros de profundidad. El resultado era una pista sonora helicoidal. Para la reproducción solo había que seguir el proceso a la inversa. La aguja seguía la pista sonora y con sus movimientos hacía vibrar el diafragma.
Mary tenía un corderito. Blanco era el vellón. Y a donde ella fue, siempre la siguió.
Ahora la bocina actuaba como un altavoz y focalizaba el sonido. Si Edison no se hubiera entregado en exclusiva a su invento, no habría podido trabajar constantemente en sus mejoras. En 1890, sustituyó la hoja de estaño por cera preparada, y más tarde, goma laca para hacer los cilindros considerablemente más duraderos. Los robustos cilindros de Edison abrieron nuevos mercados. Con la venta de grabaciones de sonido prefabricadas, nació la industria del entretenimiento. Con el fin de siglo llegó la decadencia del fonógrafo, pues surgió su primer competidor, el gramófono, con sus discos giratorios, los discos planos.
¿Pareció esa canción? No suena tan bueno, vieja, ¿verdad?
No, eso es lo que te iba a decir, que o son discos que están muy bien conservados o realmente no parecen que sean tan vetustos.
¿Vetustos? Yo no sé si son vetustos, pero son viejos, porque esta canción es de 1908, fue grabada. 1908.
O sea que ahí es nada, ¿eh? De principio del siglo XX.
Pero se oye bastante bien porque evidentemente, vaya, quizás la mejoraron algo, ¿no? Al grabarla, pero se nota que es una grabación bien antigua, pero se oye bastante bien, bastante bien.
Date cuenta que la han debido conservar en la hielera para que no se pase.
Han tenido en hielo todo este tiempo, sí, seguramente.
Exactamente. Ay, en fin.
No, 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 la verdad es que, oye, eres maldita.
Yo. El caso es que, fíjate, más de un siglo que tiene esta canción y, francamente, si no se dice, la gente no se piensa que pueda tener más de 100 años esto ya guardado, ¿eh?
Óyeme, este podcast nuestro es una cosa de colección. Cuando hablamos de revivir música olvidada, óyeme, si no, esto es levantar un muerto, pero un muerto de mucho tiempo, ¿eh?
Sí, pero a nosotros eso nos gusta. El otro día grabaron un podcast Antonio Cuellar y Luis Alarcón sobre Louis Armstrong, que se ha puesto aquí ya hace poquito tiempo en Iberoamérica, y también aprovecharon pues para poner una canción que era una joya, ¿no? De 1935 o veintitantos, no recuerdo la fecha, que yo lo estuve escuchando, y es que eso es lo que a nosotros nos gusta, ¿no? Buscar cosas selectas, cosas que no sea fácil de encontrar.
Sí, cosas distintas, cosas que son, que de verdad llamen la atención para que aprenda todo el mundo algo nuevo, ¿verdad? Yo creo que esto de la cera es muy interesante porque ya en el año 20 y pico empezaron a grabar en alambre. Ya empezó a cambiar el método, ¿verdad? Pero las primeras grabaciones que hay, desde 1870 y pico, que son las primeras, hasta el año 20, por ahí 20 y pico, eran todos cilindros de cera, esto es lo que había. No había otra cosa.
Claro, sí, sí. Y después también se utilizó más tarde ya el cilindro este, que era como de piedra, de carbón, ¿o de qué era? Ya sé, se rompió, era de pizarra, vaya, me refiero, de pizarra.
Bueno, pero no cilindro, ya el disco, ¿verdad?
Ya el disco. Ya era disco, ya era disco, efectivamente.
78 revoluciones.
Sí, eso, eso.
Pero, claro. Pero ya estaba la grabadora de alambre, pues empezaron a grabar sonido en alambre.
Sí, exacto.
Que corría de un lado al otro, ¿verdad?
Y eso, efectivamente.
Y se podía regrabar, inclusive. El disco de 78, cuando era niño, tenía una máquina de disco de 78 revoluciones. Y se podían comprar los discos de acetato en blanco. El tocadiscos aquel tenía un brazo para reproducir, para tocar la música, y otro para grabar.
Eso es.
Podías ponerlo a grabar ahí, tenía un micrófono que recogía el sonido y grababa lo que tú le pusieras. Así que eso existía ya de... Estoy hablando de cuando era niño, 40 y pico, ¿no? Esto existía. Después vino entonces el disco de vinil y ya fue progresando, todo lo que todos conocemos ya. Pero todo eso eran los principios de la grabación. Bueno, pero es que seguimos hablando demasiado. Yo quiero ahora enseñarte a Ada Jones en otra canción. Uh-huh. Una canción donde ella llama por teléfono a un señor y le da la vuelta. Y el teléfono es interesante porque ve como el número de teléfono nuevo, 600 y pico, creo que es algo así. Número bajito de teléfono. Y todo para decirle que está solita. Y se titula precisamente All Alone. Y la canta Ada Jones.
Pero esto ya es posterior, ¿no? Un poquito más tarde, ¿no?
Pero no mucho, 1911 fue grabada esta canción.
There's something missing. We'll have lots of kissing, pa and ma. a show. Did I, goodness gracious, no. Do not coax me, it provokes me. Nothing you can say will get me to come out tonight. Home I'm going to stay. Want you to come right up here and show me how you love me, dear.
Are you all alone?
Yes.
All alone?
There's nobody here but me.
All is bright and cozy. Everything is rosy. Dear and love, love.
Hurry up and get here, honey.
Take a car. It's not far. Time is all her own. Hurry up, there's something missing.
We'll have lots of kissing.
Pa and Ma have left her all alone.
There she is. Hello, Georgie. Transfer. Plenty room up front.
Fue de Emil Berliner, un inventor de Hannover expatriado a América en su juventud. Al principio, los discos de Berliner eran del mismo material que los cilindros de Edison, pero más fáciles de fabricar en serie. De un disco original se podían hacer miles de copias. La aguja estaba inclinada. A diferencia de la púa de Edison, producía un menor desgaste y una mayor calidad de sonido. Solo una persona prefería ignorar estas ventajas. Edison se mantuvo fiel a su fonógrafo hasta que en 1912 tuvo que detener la producción por falta de demanda. Poco después, las familias escuchaban los discos de los estudios de grabación Edison, por supuesto, en los gramófonos de Edison. Él también vio que no había forma de frenar el éxito del gramófono, que ya creaba ambiente en viviendas y salas de baile de todo el mundo. Los avances no se hicieron esperar. Primero llegaron los discos de doble cara y más tarde los LPs con más pistas de sonido y menor velocidad de giro. Grabaciones de sonido y la fabricación de discos y de gramófonos eran costosos procesos industriales que solo aportaban beneficios económicos realizados en gran número. En los primeros años del gramófono, unas cuantas empresas monopolizaban el mercado discográfico. Cantantes como Caruso se convirtieron en estrellas mundiales, pues los discos negros estaban al alcance de todos los bolsillos. La radio también tuvo mucho que ver en su expansión durante los años posteriores. Las radioondas hacían llegar los nombres de las canciones a todos los rincones del mundo. Lo que los fans escuchaban en la radio, lo compraban después para sus colecciones de discos. Poco a poco, la industria discográfica se convirtió en un fenómeno universal. La música estaba en el aire y entretenía a millones de personas en todo el mundo.
Bueno, pues hemos escuchado dos canciones interpretadas por Ada Jones, y yo creo que ahora sí que sería bueno que cambiáramos un poquito de intérprete para que los oyentes vean que tenemos variedad. Aquí siempre tenemos algo extraño en donde podemos aquí presentarle a los oyentes que para que ellos después puedan elegir, evidentemente, que no sea todo de lo mismo, aunque hay veces que también nos gusta con un mismo intérprete ocupar todo el podcast, o al revés, con una misma canción interpretada por distintos cantantes. Y lo habitual en estos casos, que queremos hacer
algo raro, distinto.
Pues es buscar siempre variedad. Así que ahora tenemos una cuarta canción que se titula Aquí vamos a viajar de un sitio a otro, Humberto, nos vamos, que se llama El argentino, el portugués y el griego.
¿Sí?
¿A que no sabes quién lo canta eso?
¿Cómo que no? Se lo canta Edward Meeker. Edward Meeker lo canta y es de 1920.
Exactamente.
Esta canción. Y habla precisamente de la inmigración aquí en Estados Unidos, ¿no? Vinieron a América, vinieron los primeros españoles, después vinieron los ingleses, y vinieron los holandeses, y vinieron después los irlandeses, y habla de todas las inmigraciones, y qué sé yo, y ahora está llenándose esto de argentinos, portugueses y griegos.
Y de griegos.
Sí, fíjate, en el año 1920.
Sí, porque incluso uno de los habitantes, los que emigraron hace un montón de tiempo, eran los amis, ¿no? Que estos creo que venían de Holanda o por ahí, ¿no?
Sí, eso venían de Holanda, pero no, esto ya estamos hablando de los argentinos, portugueses y griegos, pues en 1920, los amis son anteriores a eso, ¿no?
Más anteriores, claro, pues te digo que es que ya de antes ya aparecieron estos grupos que se mantienen en la actualidad, porque hoy siguen existiendo allí en Filadelfia, creo, ¿no?, que están.
Cuando los Troubles, los problemas
sí.
en Irlanda, no sé por qué siempre decían los problemas, los The Troubles. En Irlanda hubieron dos cosas muy grandes que causaron mucha inmigración. Primera en 1798 y la segunda en 1840 y pico, cuando hubo hambruna, murieron.
Sí.
Y muchos pues fueron a Estados Unidos, llegaban a Nueva York. Esa es una época donde y además eran católicos, que eran cosas raras acá, pero cuando empezó la diócesis de Nueva York, y estaba allí el cubano Félix Varela, que hemos hablado de él en otras ocasiones, está ahora en pedido ya beato, están en ese, en el pedido de beatificación, no sé si ya lo aprobaron o no, pero están en eso. Y entonces pues de pronto llegaron miles y miles de irlandeses a Nueva York y a Boston, sobre todo ahí en el noreste, ¿verdad?, de Estados Unidos. Y eso fue, vaya, una inmigración pero grandota en esa época, fue increíble, eso fue algo bien grande. Y creó muchas, como todas las cosas, los cambios bruscos crean ronchas, ¿verdad? Habían letreros que pedían gente para trabajar, pero irlandeses que no necesitan aplicar porque no lo van a coger. O sea, los discriminaban en gran forma. Y por ser muchos, por ser inmigrantes y por ser católicos, porque aquí a veces en esa época y por el tiempo se discriminó bastante el católico. Este país básicamente era protestante.
No, la verdad es que ha habido mucho movimiento y este movimiento no cesa, todo lo contrario. Lo que pasa que es verdad que dependiendo de las épocas, pues la procedencia es de distintos lugares, ¿no?
Claro.
Hay momentos en que le da más por venir de un país que de otro, pero sí, esto es una cosa. Y yo creo que existirá, por mucho coto que se quiera poner, porque claro, el país le puede interesar o no le puede interesar esta avalancha de gente de fuera, ¿no? Pero es complicado controlarlo esto, ¿eh?
Bueno, esta canción habla de inmigración de los argentinos, portugueses.
Eso es, exacto.
El cilindro de cera llega
aquí en iberoamérica.com
y radiogeneral.com.
Oh,
Columbus discovered America in 1492. Then came the English and the Dutch, the Frenchman and the Jew. Then came the Swede and the Irishman to help our country grow. Still they keep on coming, and now everywhere you go, there's the Argentine and the Portuguese, the Armenian and the Greek. One sells you papers, one shines your shoes, the other shaves the whiskers off your cheeks. When you ride again in a subway train, notice who has all the seats. And you'll find that they're held by the Argentine and the Portuguese and the Greek. I am in love with the sweetest girl, the sweetest girl loves me. Though she's sweet and hard to beat, our ideas don't agree. I love to dine in the swell cafe, terrapin and wine. My girl has a different craze, she just loves to dine with the Argentine and the Portuguese, the Armenian and the Greek. She loves to frolic down among the garlic, and her breath will knock you over when she speaks. But the thing I dread is the year we're wed, and our child has aged 3 weeks. It will look just like all the Argentines and the Portuguese and the Greeks. There's the Huffmobile and the Oldsmobile, the Cadillac and Ford. They are the motors you and I can own, the kind most anybody can afford. But the Cunningham and the Mercedes and the Rolls-Royce Racing Freak, they are owned by the Argentines and the Portuguese and the Greeks. They don't know the language, they don't know the law, but they've been the country of the free. But the funny thing, when we start to sing, my country is of thee. None of us know the words but the Argentine and the Portuguese and the Greek. They all love their liquor, they don't give a nickel for the stuff that runs in rivers, brooks, and creeks. But there come a day when they'll sail away from this land where laws are free. And we'll all be aboard with the Argentine and the Portuguese and the Greek. There's a little flat where we hang our hats, it's mystery I'll explain. The janitor is Irish, the hallboy is a cone, the elevator fellow is a Dane. But who is the gent that collects the rent at the end of each 4 weeks? That is all done by the Argentine and the Portuguese and the Greek.
Con el rock and roll, en los años 50, nació una cultura juvenil que no se había dado nunca. Sin los discos negros y redondos, este movimiento habría sido impensable. En los años 60, surgieron nuevos beneficiarios de los inventos de Edison y Berliner, los grupos de pop como los Beatles. Uno pierde la cuenta de los discos de oro que obtuvieron en su época por los millones de copias vendidas. Con Con el tiempo, del gramófono solo ha perdurado el principio del registro de sonido y las pistas. Tocadiscos de alta fidelidad, piezas de coleccionista. Pero los días dorados del disco de vinilo han terminado. Un pequeño disco plateado le ha tomado el relevo, el compact disc, también denominado CD. No es un sistema mecánico, sino uno óptico electrónico. Los sonidos se graban como datos informáticos. Un lector láser recorre las pistas sin necesidad de tocarlas y un microchip reproduce los sonidos sin crepitación ni ruido. Thomas Alva Edison siempre soñó con un sonido tan perfecto a pesar de su sordera parcial. Su mayor deseo fue reproducir entera la novena sinfonía de Beethoven. Uno de los pocos objetivos que este gran hombre no pudo conseguir. A pesar de ello, celebró los éxitos de muchas otras innovaciones técnicas. Su invento más importante fue la bombilla eléctrica.
No sé si a los oyentes les habrá gustado lo que hemos tratado de hacer aquí, de presentarles este método que se usaba para grabar voz y música en otras épocas. En grabaciones de cera, de cilindros de cera, hay muchas voces famosas que... La voz de Badrano Weyler, por ejemplo, viene a la mente, que está grabada en un cilindro de cera. Yo tengo un pedazo de eso, de cuando, después del fiasco del 98, que tú... declarar frente al Parlamento allí en Madrid. Y entonces, pues, ese tipo de cosas sirve para preservar sonidos de la historia, pero este tipo de música tan antigua es también historia, y esto yo creo que es algo que nos encanta traerles aquí para la consideración de todos.
Sí, porque la evolución del sonido en líneas generales es algo que yo creo que tiene que interesar a todos. Lo mismo que, por ejemplo, también ha evolucionado mucho la radiofonía, ¿no? Aquellas gramolas que había con las manivelas, ¿no? Después los aparatos aquellos de radioeléctricos, que es después estos transistores tan modernos y ya los digitales, o sea que... Y lo mismo pasa pues con esto, con las grabaciones, ¿no? O sea que ver cómo va evolucionando el tema es muy interesante.
Sí, yo recuerdo, hablando de radio, mi abuelo tenía un radio antiguo de eso, porque ya para mi época eran más modernos los radios, pero en esa época los radios antiguos que eran grandotes, grandísimos y curvos por encima, eran la parte de arriba era curva, no eran ningún efecto, no sé por qué. Y este, sí. Uno de esos con una bocina grande al frente, grandísima. Y de tubo, por supuesto, porque el transistor no llegó hasta después, pero en todo tubo, pero ese, él encantaba su radio y se sentaba al lado de la radio, su radio todos los días.
No, pues yo te digo que es que ver esa evolución que se va al cabo de los años, ¿no? Cómo va pasando de un tipo a otro, pues y el sonido, claro, cómo va cambiando, evidentemente. Aunque muchas veces lo moderno, no te creas tú que tampoco es muy... muy allá que se diga, ¿no? Pero porque también, como todo, aquí está también los intereses creados, ¿no?
Un ejemplo bueno de eso son los CDs, ¿verdad? Los CDs, cuando empezaron los primeros CDs, tenían mucho mejor calidad de sonido de lo que tienen hoy en día. Porque es posible sacarle mejor sonido, pero como después llegaron a un un término medio, porque aquello eran para escucharse exclusivamente en equipos de sonido bueno, ¿verdad? No se oían bien si no eran un equipo de sonido de primera. Y entonces, pues, fueron más prácticos, le redujeron a dónde llegaba los límites del sonido, alto y bajo, y entonces, pues, hoy en día, pues, son buenos, pero no son tan buenos como los primeros CDs que se hicieron, que eran los mejores.
Exactamente.
Estos son más prácticos, pues sí. Estos tocan donde quieres, suenan bien donde quieras, que es la idea.
No, claro, hay que conjuntar un poco, tienen que jugar con el coste, ¿no? Del material y una serie de cosas, y lo que les interesa a ellos son los resultados, sí, está claro.
Sí, sobre todo ser práctico hace falta. Yo creo que esto ha sido un ensayo, una cosa nueva, una cosa que hemos tratado de presentar. Sería bueno que nos escribieran, nos dijeran si les gusta, les interesó, no les gusta, lo van a guardar, lo van a votar, nos van a insultar, lo que sea. Así que nos pueden escribir por correo electrónico a...
Bueno, si nos van a insultar, que nos avisen para taparnos los oídos, ¿eh? Por favor.
Ok.
Y si nos tienen que escribir, en fin, llamándonos guapos, bonitos y demás, pues entonces yo voy a dar ahora mismo el correo, pero inmediatamente, que es platicando@eiberoamerica.com.
Y por Twitter también nos pueden escribir a...
Eiberoamérica, con las iniciales EI y la A de América, las tres con letras mayúsculas.
Bueno, Paqui, pues nos hemos divertido mucho grabando esto. Esperemos que todos los que lo oigan se diviertan también. Y quiero agradecerles a todos su atención e invitarles a que regresen aquí a eiberoamerica.com y a radiogeneral.com el próximo miércoles para escuchar otro programa de...
Platicando Podcast.
Rescatando música olvidada. Rescatando música olvidada. Aquí encontrarán compositores e intérpretes de antaño. Participación de oyentes que lo deseen, con creaciones propias o aquellas que quieran rescatar. Podcast dirigido por Paqui Sánchez Calvarro. Edición de audio a cargo del productor Julio Gálvez Manríquez. Pueden escuchar otros de nuestros podcasts en http://eiberoamerica.com. Pueden escribirnos por correo electrónico a platicando@eiberoamerica.com o por Twitter a eiberoamerica, con la E, la I de Ibero y la A de América en mayúsculas. Solamente me resta agradecerles a todos su atención e invitarles a que regresen el próximo miércoles para escuchar otro programa de Platicando Podcast, Rescatando Música Olvidada.